Ángel, que esta noche en el partidazo de la COPE va a estar el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para hablar de la vuelta del fútbol.
Venga, pues estaremos bien atentos. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva y, como siempre, te cuento lo último y después los datos. Lo último es que el ministro de Sanidad rectifica en nombre del gobierno y a partir del domingo los niños podrán salir a dar un paseo. Enseguida te concreto lo que se pueda concretar. Ahora las cifras oficiales, ojo, son las siguientes. En las últimas 24 horas han muerto 430 personas, pequeño repunte respecto al día de ayer, pero dicen que no es preocupante, que seguimos desescalando. En total ya estamos por encima de los 21.000 muertos, ojo, oficialmente. Me detengo ahora en las UCIs. Parece que hay buenas noticias. Hay comunidades autónomas como Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Navarra, en las que en las últimas 24 horas no ha habido ingresos nuevos. Madrid, el principal problema, hace unos días, sigue reduciendo la ocupación de las unidades de cuidados intensivos también. Respecto a los contagios, hoy se han registrado casi 4.000 y desde que comenzó esto estamos en los 205.000 positivos. En cuanto a la cifra de recuperados, esta se incrementa en casi 2.000 casos respecto a ayer y la cifra total se va por encima de los 82.500 casos. La noticia del día son los niños, su salida a la calle. Te cuento porque hay novedades de ultimísima hora, de hace minutos. Los niños de hasta 14 años podrán salir a la calle a dar paseos desde este domingo. Donde dije Diego. Rectificación al canto, no sé cuántas van. El encargado de hacer esa corrección ha sido el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de estado de alarma en que estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente.
Lo del próximamente, cuando las tengan, porque tampoco lo saben, otra improvisación más. Lo mejor es que le han preguntado, bueno, ministro, ¿y un paseo qué es? Y responde, un paseo es un paseo. Tal cual. Bueno, el gobierno rectifica, como digo, la descoordinación es más que evidente porque la secuencia solo en el día de hoy ha sido la siguiente. Primero, Pedro Sánchez anuncia que los niños podrán tomar el aire, tal cual. Esta mañana a las 9:00, Isabel Celá en Televisión Española hablaba de que los niños de hasta 12 años podrían ir a dar un paseo con sus padres. A las 3 de la tarde, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, anuncia que los niños son de 14 y que pueden ir al supermercado, a la farmacia o al banco.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Bueno, pues cuatro. Y ya hace nada, 10 minutos, rectificaba todo esto. Desde el domingo los menores de 14 años podrán salir a pasear. Eso sí, no ha especificado lo que es un paseo. Como te digo, le han preguntado y la respuesta ha sido un paseo es un paseo. La cosa es que se ha montado tal pollo que han tenido que rectificar, claro. Y es que se puede hacer bien o mal, pero hay que tener un plan. Parece que aquí ese plan se va trazando sobre la marcha. En un momento vamos a abordar esta cuestión en nuestro tema del día, pero antes te presento, tenemos invitado. En tiempos de crisis hay gente que por sus acciones, sus actuaciones, hasta por la empatía, pues hay gente que sale reforzada y otra que no. No sé, tú decides en nuestro invitado cuál es el caso, si sale reforzado o no. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Señor alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué tal estás, amigo?
Bien. Yo digo que desde el punto de vista personal la verdad es que he tenido una gran suerte, porque no me he visto afectado ni en mi entorno personal o familiar, y desde el punto de vista de alcalde, pues muy preocupado y tratando de salir de cuanto antes de esta situación.
Yo hago una pregunta retórica, y me he referido a ella durante, sí, de esta manera en los últimos días, pero estamos hablando de los niños. Estamos hablando de otro tipo de medida, estamos hablando de política de comunicación. De verdad, este gobierno va a tener que gestionar la crisis inexorable que se avecina.
Pues desde luego, si decimos y tenemos que hablar que las crisis hay que abordarlas desde la confianza y desde la credibilidad, no sé si es precisamente donde más nota está sacando este gobierno, ¿no? Y a las pruebas me remito. Lo de hoy es una sucesión de explicaciones. Esto es muy sencillo. Hay millones de españoles que están en sus casas confinados, que están en sus casas en situación de desesperanza, de incertidumbre, de confusión, que no saben qué va a ser de ellos, qué va a ser de sus familiares. Los gobiernos tenemos la obligación de transmitir credibilidad, transmitir confianza, transmitir frente a la incertidumbre que, oye, que esto tiene una salida y una solución. Por tanto, ahora que tanto se habla de los bulos y las fake news, si yo estoy de acuerdo en que son muy perjudiciales, pero a los bulos y a las fake news, la primera línea de defensa no es perseguirlas. La primera línea de defensa es que el gobierno dé una información institucional creíble y veraz en todo momento, que dé confusión. Por tanto, en esta línea es muy difícil que se esté generando credibilidad por parte del gobierno, y a los hechos me remito hoy. Entre otras cosas, porque parece asombroso que en el Consejo de Ministros no se hayan evaluado todas las posibilidades.
Sí.
Y que mañana se va a votar un decreto de estado de alarma y, sin embargo, en ese decreto no se recoge lo que el ministro nos ha dicho que va a hacer mediante una orden. Por tanto, mañana ni siquiera vamos a ser conscientes de qué se va a votar, porque el Consejo de Ministros ha acordado una cosa, que es la que se va a votar, y el ministro dice que mediante orden la modificará sin saber qué es. Por tanto, es cierto que los bulos y las fake news son perjudiciales, es cierto que la primera línea de defensa es tener una información veraz, creíble, por parte de los gobiernos, y en este caso creo que no se está cumpliendo, o por lo menos creo que los ciudadanos no perciben confianza en sus casas.
Una pregunta casi personal, José Luis. El peor momento de tu vida profesional, se entiende, ¿ha sido, por ejemplo, la morgue del Palacio de Hielo o cuál?
Sí, sin duda. Ese ha sido mi peor momento. Ahí me rescabrajé por dentro. No lloré porque es difícil que yo llore, las cosas como son. No es algo que se me dé con facilidad llorar, pero me resquebrajé por dentro. Era ver 400 ataúdes, y no era ver los 400 ataúdes y pensar en las cifras, era pensar en las personas que había dentro de esos 400 ataúdes, cada una con su historia, su proyecto, su familia, sus amigos, sus seres queridos, que no tenían por qué morir. Porque las cifras y la magnitud a veces nos asustan, ¿no? Ya más de 20.000 muertos ya, pero es que detrás de cada uno de esas cifras hay una persona que ha fallecido con todo lo que eso conlleva, con toda la tristeza de no poder siquiera velarles, ¿no? Y entonces, a veces nos cargamos y nos embotamos la cabeza con las cifras y no atendemos a que cada una de esas cifras es un drama personal. Y yo, cuando vi eso en el Palacio de Hielo, me resquebrajé por dentro. Es decir, te das cuenta de la verdadera magnitud y dimensión de la tragedia que estamos viviendo en estos momentos, porque, como se suele decir, con toda la razón, no tenían por qué morir.
Sí, es totalmente cierto. Junto a todos los momentos terribles y momentos durísimos, y seguro que nos quedan, ¿ha habido algún gesto, algún instante que el alcalde María haya dicho, buah, de esta salimos hasta mejor?
Pues suelo poner el ejemplo de cuando fui a IFEMA, pero te voy a poner otro ejemplo reciente. Esta tarde estaba a las 8 en la Jiménez Díaz aplaudiendo a los sanitarios porque iba nuestra maravillosa policía municipal con coches, con sirenas, a hacerle el homenaje. Desde que todo el mundo sabe que la Jiménez Díaz está en Cristo Rey, ¿no?
Sí.
Desde en las grandes torres que hay en la Plaza de Cristo Rey ha salido una barbaridad de gente a los balcones a aplaudir, a gritar, a decir viva nuestros sanitarios, de esta saldremos. Ha llegado un momento en que ya me ha parecido que ha sido cuando de una torre a otra le ha gritado una ola a fondo norte, otra ola a fondo sur. Es decir, decías, maravillosa la escena de cómo estaban animando, cómo mantenían el optimismo, gritarse ola a fondo norte, ola a fondo sur, pero todo en un intento de insuflar a los sanitarios toda la esperanza, toda la carga para que puedan seguir trabajando. Y la verdad es que a mí me ha parecido una escena preciosa verlo.
Qué bueno. ¿Cómo fue el momento, el rato, el tiempo que estuvisteis ayudando a descargar comida?
Pues la verdad es que también fue un momento muy bonito, porque estamos hablando de un distrito de los más castigados de Madrid, sino el más castigado, como es Puente de Vallecas, la parroquia de San Pedro Regalado. Y a mí la verdad es que me llama el concejal de Puente y me dice, oye, José Luis, que es que, fíjate, los voluntarios no pueden venir por el confinamiento y que hay que descargar, son 6 toneladas, 6.000 alimentos, y entonces le dije, oye, pues yo me voy para allá, ¿no? Y además estaba con otro...
¿Pero cogiste la moto?
Cogí la moto y me fui, bueno, fui en coche, las cosas como son esas, fui en coche. Y fuimos para allá, ¿no? Y dijimos, oye, pues nada, aquí a descargar. Y entonces había bomberos, había policías municipales que estaban fuera de servicio y que se habían enterado y que también fueron a echar una mano. Oye, y es una experiencia, de verdad, la de estar descargando todas esas toneladas, la de ver a la gente que estaba esperando fuera en cola. Había ángel gente que hora y media antes de empezar a repartir los alimentos ya estaban fuera esperando con sus carritos. Qué porque horror. La situación social que se nos avecina va a ser muy dura, va a ser dramática. Va a caer en situación de vulnerabilidad personas que jamás pensamos que pudieran caer en esta situación. Oye, y la verdad es que esto de hacer una cadena humana, de ver y de pasarte los alimentos, los sacos de patatas, los de azúcar, los de tal, pues la verdad es que dices, es que hay futuro en esta sociedad, es decir, tenemos una sociedad mucho mejor de lo que pensamos los políticos muchas veces.
Sí, la verdad es que cuanto menos te pone en tu sitio.
Sí, completamente, te pone en tu sitio, te da una perspectiva distinta, es decir, oye, que aquí hay gente a pie de calle, de verdad, que está luchando a brazo partido para salir adelante, que está luchando a brazo partido por los demás. Oye, es un baño de realidad que tenemos que darnos los políticos bastante de vez en cuando.
Sí, es verdad. Desde el punto de vista político, fíjate que llevamos hablando casi un cuarto de hora y no hemos hablado de política, cosa que sinceramente yo agradezco como periodista. Pero digo, ahora ya, no, esto no dura siempre. Desde el punto de vista político, el PP está en una situación muy complicada. Lo digo porque, como partido de Estado y de gobierno, evidentemente tiene que estar donde tiene que estar, pero como cabreo social y como oposición, hay quien puede jugar de otra manera, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo primero es, permíteme matizar una cosa. El PP no está en una situación muy complicada. Quien está en una situación muy complicada es España. Las cosas ya como son. Y los españoles. Y por tanto, el que juegue a obtener un determinado rédito atendiendo a otras razones que no sean las del interés general y las de arrimar el hombro, yo creo que se va a equivocar, ¿eh? Yo creo que la sociedad, como después de toda gran tragedia, va a tener un cambio profundo y dentro de ese cambio profundo va a ser una exigencia de rendición de cuentas a los políticos importante acerca de qué hemos hecho y sobre todo de cómo lo hemos hecho, ¿eh?, durante los últimos tiempos. Por eso digo que quien está en un apuro es España. Y el PP yo creo que está donde tiene que estar, y ayer lo demostró Pablo. Ayer Pablo fue con el presidente del gobierno y dijo, oye, presidente, yo creo que esto hay que hacerlo de esta manera, en sede parlamentaria, que nosotros entendemos esto, y por tanto, frente a todos aquellos que decían que el PP era una oposición ultramontana, que no se quería sentar frente a esa catarata de Adriana Lastra en el pleno del Congreso, que no vamos a reproducir, joder, ayer se demostró por parte de Pablo Casado, oye, que aquí el PP está atendiendo al interés general, que hace planteamientos sensatos y razonables y que lo que queremos es, como hemos hecho desde el primer momento, arrimar el hombro. Pero por eso digo que lo que no perdamos de vista es que al margen de la situación en la que nos podamos ver algunos o en la que nos quieran colocar otros desde el punto de vista político, el que peor está en estos momentos es España y a quien mejor tenemos que atender es a los españoles.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿podríamos poner un titular, algo así como las vamos a pasar canutas, pero salimos de esta con un par?
Sin lugar a dudas, las vamos a pasar canutas. A mí que me llamen optimista, pero de verdad creo que va con la memoria siempre de todos aquellos que han fallecido, vamos a construir una sociedad mejor. No podemos olvidar a ninguno de los que han fallecido, no lo podemos hacer, pero en su memoria y con el respeto que nos va a merecer, desde luego, que su sacrificio, creo que podemos construir una sociedad mejor, creo que vamos a salir de esta con un par y creo que podremos mirar hacia atrás y decir, en esa encrucijada histórica estuvimos a la altura de lo que las circunstancias nos demandaban.
Ya tengo ganas de volverme a cruzar por esa puerta lateral del ayuntamiento cuando arranca la moto y yo me voy a comer. Adiós.
Es verdad, esa fue la última vez que nos vimos.
Sí,
es
señor, es la última.
Qué tiempos aquellos.
Joder, no ha pasado nada. Alcalde, cuídate.
Muchas gracias, de verdad. Gracias.
Adiós, José Luis, buenas noches.
Gracias, doctora.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día, mejor dicho, la preocupación del día para muchos padres. Los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a pasear a partir del domingo, o al menos eso creemos. Faltan un montón de detalles, dicen que próximamente... Bueno, hoy hemos asistido a un espectáculo de descoordinación total. Lo pintarán de colores, pero es lo que es. Por la mañana temprano, Isabel Cela decía que los menores de 12 años desde el lunes podrían dar paseos. A las 3, María Jesús Montero decía que eran los de 14 y que podían ir a acompañar a los padres a la compra, al súper, al banco, a la farmacia. Hace menos de media hora, ella decía que desde el domingo los menores de 14 años podían salir a pasear. No ha especificado más. Se supone que antes del domingo sabremos algo. En nuestro tema del día de hoy, ¿qué y por qué hacemos con los niños? Vamos a preguntar a quien sabe. Primero desde el punto de vista médico. El doctor Alberto Torres es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es muy clara y no sé si se puede concretar la respuesta, ¿eh? ¿Es acertada la medida de que los niños puedan salir desde un punto de vista médico?
Bien, yo creo que claramente sí. Es decir... los niños, como en general, como toda la población, necesitan salir, necesitan expansionarse, y por lo que nos dicen los psicólogos y los educadores, pues en su caso es más difícil quizás comprender las razones por las cuales están en confinamiento y tienen también una necesidad y una demanda física y psicológica que hay que atender y que evidentemente conviene atender.
Claro, imagino que a la par, haciendo un llamamiento de responsabilidad a los padres, que al fin y al cabo somos los responsables, claro.
Claro, evidentemente, es decir, es una tarea de todos, es una tarea de la sociedad completa, en completo. Todos tenemos que entender que de alguna manera el control de esta epidemia, más allá de las medidas que se puedan adoptar, más allá de las decisiones, en el fondo realmente somos nosotros, somos los ciudadanos los que a través de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestras medidas de prevención, vamos a ser capaces o no de interrumpir esa transmisión. Por lo tanto, evidentemente, y en eso afecta pues claramente también a los padres, la medida que tienen que supervisar y estar al cuidado de las actividades que realizan sus niños, sus hijos, claro.
Por lo que sabemos de esta pandemia, de cómo se contagia el coronavirus, los niños son especialmente transmisores. Ya sabemos que en general no son las grandes víctimas del problema, pero son transmisores, lo digo por el supermercado, por un establecimiento, por una farmacia.
Bueno, vamos a ver, la verdad es que de la información que tenemos inicialmente no hay, al contrario de lo que ocurre con otras epidemias, ¿no? Como se ocurre, por ejemplo, con la gripe, que sí que son un eslabón importante. En el caso de los niños y con el COVID, con el SARS-CoV, no parece que jueguen un papel epidemiológico importante. Ahora bien, también es cierto que esa situación puede que cambie o que pueda ir cambiando bien a lo largo de la evolución temporal de la epidemia. Y a medida que la epidemia avanza, esa situación podría cambiar epidemiológicamente, o también puede depender de las características de las poblaciones que han ido siendo afectadas y de las medidas que se han ido tomando. Pero de momento, por lo que sabemos ahora mismo, los niños no son un elemento importante en lo que es la cadena de transmisión. Eso no quiere decir que no estén tampoco a riesgo de poder infectarse, pero por lo que sabemos, la mayor parte de los casos se han dado en personas mayores, no incluido el grupo de población joven, de niños, y en principio, como digo, no es un elemento que nos, vamos a decir, que a priori preocupe en ese sentido especialmente.
Por último, doctor, ¿qué consejos daría un padre con un chaval de 13 años, una niña, que tiene que salir el domingo y el niño va a salir pues como un Miura? Lógicamente, lógicamente.
Bueno, es yo creo que si vamos a ver cómo se materializan esas medidas, vamos a ver qué qué forma se le da. Usted lo ha comentado anteriormente, vamos a ver cómo se materializa y qué formato pueden adoptar, pero en cualquier caso yo pienso que un niño ya de 13, 12, 13 años es importante que también entienda, que comprenda que comprenda también la trascendencia. Yo estoy seguro que todos lo comprenden ya o lo han ido entendiendo, la trascendencia de lo que vivimos, la importancia que tiene, pero también una importancia de corresponsabilidad y comprensión de lo que se trata. No se trata de inducir pánico. El pánico paraliza y el pánico no es un elemento que nos ayude. A mí me preocupa mucho cuando o nos preocupa en la sociedad cuando hay una visión de que se percibe esto de una forma que produce pánico y por tanto que paraliza y que evita tomar decisiones de una forma razonable. No, hay que entender cuáles son los mecanismos de transmisión y a partir de ahí actuar de una forma coherente y de una forma responsable, entendiendo la responsabilidad de lo que se hace y entendiendo, por tanto, la necesidad también de protegerse. Pero también, sin, como iba a decir, sin exagerar, pero quiero decir, va bien entendiendo cuáles son los mecanismos de transmisión y, por tanto, cuáles son las medidas que realmente sirven y las que no. Y dedicando los esfuerzos precisamente a evitar la transmisión en aquellos elementos que sabemos, como la distancia, como las medidas de protección respiratoria, como la higiene de manos, el no tocar superficies. Sería cosas que yo insistiría mucho en los jóvenes, que aprendieran la importancia de la higiene de manos, de mantener la distancia unos de otros y de que comprendieran también el sentido de lo que se hace. Porque si lo comprendemos el sentido y le damos y se interioriza ese sentido, pues entonces seremos capaces también de actuar de una forma más responsable y también de una forma, pues como comentaba antes, no salir como Miura, sino salir un poco, bueno, entendiendo lo bonito que será volver a salir y lo importante que es, pero al mismo tiempo la responsabilidad que eso conlleva.
Está claro, doctor. Ya para terminar, mire, nos ha dejado un oyente una pregunta, es casi una consulta.
Soy Sandra, tengo dos niños, uno de 7 años y otro de 4, y mi pregunta es, si inocentes a los niños, ¿cómo podemos saber si han sido portadores o lo están siendo del virus y poder juntarles o no en un futuro, cuando ya podamos relacionarnos con los adultos, poder juntarles con sus abuelos o incluso bisabuelos?
El tema de los test que decía Sandra, doctor.
Bien, vamos a ver, en principio, evidentemente, si no tenemos pruebas, la certeza puede ser difícil, ¿no? Tenerla, evidentemente. Por eso siempre se habla y se recomienda la importancia que tiene el que pueda haber posibilidad de hacer pruebas. Pero por otra parte, también es verdad que probablemente va a ser muy difícil que en los próximos semanas, meses, tengamos pruebas para todos. Yo diría que una regla muy sencilla podría ser, teniendo en cuenta que hemos mantenido las medidas de confinamiento durante todo este tiempo, si los niños no han tenido contacto con otras personas en estas últimas dos semanas y esos contactos se han mantenido únicamente dentro de la familia y la familia ha guardado el confinamiento, pues entonces sencillamente sabemos que a partir de las dos semanas ya realmente ese periodo de transmisibilidad está prácticamente agotado. Por lo tanto, a partir de las dos semanas ese contacto con los abuelos podría ocurrir con naturalidad si no ha habido contacto entre medias, ¿no?
Bueno, pues tomaremos nota. Alberto Torres, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor, gracias por la consulta. Buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Bueno, como ya sabes, los niños el domingo podrán salir a la calle a dar un paseo. Ante la pregunta al ministro de qué es un paseo, la respuesta ha sido: un paseo es un paseo. Si eres padre, seguro que tienes muchas preguntas, ¿eh? ¿Qué hago con los niños para que no les perjudique el confinamiento? ¿Ese paseo cómo lo controlo? ¿Cuánto de bien les va a venir? Seguro que sí. José Antonio Luengo es psicólogo educativo, psicólogo sanitario. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, podemos deducir que los niños salgan a la calle es bueno.
Sí, es bueno. Decir otra cosa, se puede decir más alto, pero no más claro. Después de todo este tiempo de confinamiento, en el que han tenido un comportamiento ejemplar, a veces un poco visible, lo mismo que sus padres, lo mismo que los profesores y profesoras que han estado trabajando con ellos por vía telemática, nosotros desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid hemos venido manifestando que respetando, por supuesto, las orientaciones y prescripciones de las autoridades sanitarias, entendíamos que en el momento en que se diese una cierta situación favorable, pues los niños deberían ser los primeros en verse beneficiados de esta circunstancia, con medidas prudentes, con medidas sencillas, con medidas responsables, pero que vuelvan a salir a la calle de la mano de sus padres, acompañando a sus padres a dar pequeños paseos. Bueno, esto va a esponjar su mente, sus emociones de una manera fantástica.
Seguro que sí. ¿Cómo influye psicológicamente en un niño, pues casi 6 semanas metido en casa?
Influye de una manera bastante predecible en algunos aspectos, hablando siempre en términos muy generales, porque lo mismo que cuando hablamos de adultos, bueno, pues aunque hay diferencias, pero estamos hablando de gente con una capacidad cognitiva y de interpretación de la vida y de madurez más o menos ordinaria, cuando hablamos de niños podemos estar hablando de niños pequeños, medianos y grandes adolescentes, ¿no? Pero en términos generales hay cosas que sabemos, y es que ellos, en la medida en que tienen capacidad para comprender nuestros argumentos, nuestras ideas, lo que les decimos, ellos lo entienden, lo capturan, lo incorporan, y efectivamente tienen una capacidad de ajuste y adaptación importante. Pero hay una serie de impactos, de consecuencias, que tienen que ver con fenómenos que, con experiencias y con cosas que los adultos transmitimos en el día a día, pues el miedo, el temor, la incertidumbre, cierto desasosiego, días malos que tenemos, que ellos incorporan como si fuera la leche templada y de cada canción que decía el cantante, y que a veces provocan en ellos determinado tipo de inseguridades y de miedos que a veces no salen a la luz con cierta frecuencia, y que, bueno, provocan en ellos pues estados de desasosiego, de inquietud y también, ¿por qué no?, de cierta ansiedad. Esto lo sabemos porque muchos padres y madres nos lo han comentado, y muchos profesores también, cuando han tenido contacto con sus alumnos. Son muy diversas las manifestaciones, pero en términos generales sabemos que los efectos más negativos vienen por la vía de la inseguridad, de las incertidumbres y de una pregunta que muchos niños se hacen: ¿me estarán contando todo? ¿Me estarán diciendo toda la verdad?
Claro. Mira, Elisa es una madre que nos ha dejado una pregunta.
Me gustaría preguntar cómo enfocar un poco también, cómo prepararles para estas salidas a la calle, pero de forma típica o diferente a su costumbre. Gracias.
Tengo, José Antonio, tengo más preguntas, ¿eh? Si eres breve en la respuesta, me caben otras 2 o 3 más. ¿Cómo le vamos diciendo al chaval: oye, voy a abrir la puerta, pero no salgas como un Miura?
Muy bien, yo creo que hay que planteárselo como un reto. Tenemos por delante los días mejores, vamos a hacerlo poco a poco. Tenemos que transmitirles esta idea pues por la vía de incluso de lo que es la actividad deportiva, que ellos lo conocen bien. Primero vamos a calentar, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que nos permitan prepararnos para lo que va a venir luego. Tenemos que andar, tenemos que disfrutar, tenemos que hablar de la mano o sencillamente yendo en paralelo. Pero este es el precalentamiento del ejercicio que vamos a hacer con posterioridad, que es cuando ya tengamos la posibilidad de salir con más frecuencia.
Mira, a ver qué pregunta Ana Belén. Tiene un niño de 8 años.
Mi pregunta es la siguiente. Una vez que los niños empiecen a liberarse un poco del confinamiento y empiecen a salir el tiempo que esté estipulado, ¿les va a suponer en la vuelta a casa pues un problema y un enfado? ¿Y van a estar luego en casa el resto del día peor que lo que ahora están, que están acostumbrados a que no se puede salir para nada? Muchas gracias.
Claro, es que el hijo de Ana Belén se llama Rafa. El problema es, como le dices a Rafa, para casa y te vuelves a meter dentro.
Es una muy buena pregunta, y no digo que no pueda pasar en alguna ocasión, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Niños que no comprendan muy bien esto. Oye, resulta que me sacas, esto es como cuando llevamos al niño a la guardería, a la escuela infantil con 2 añitos, y le dejamos allí y le decimos: no, si te voy a venir a buscar, y el niño nos dice, nos mira, y no calculan bien el tiempo, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es hablar con ellos, tenemos que explicárselo, tenemos que decirles: todavía estamos en una situación de confinamiento como la que hemos estado, pero se están dando, hay que hablarles con claridad de esto, se están dando ya pasos para que dentro de muy poco, dentro de unas semanas, podamos salir ya con una cierta facilidad. No va a ser. Tenemos que decirles esto, que el mundo, que las circunstancias no van a ser iguales, que la escuela probablemente hasta el próximo curso pues va a seguir siendo la que tengamos, la que tenemos ahora, a diferencia de lo que pueda pasar a lo mejor con alumnado de segundo de bachillerato, de cuarto de la ESO, ya veremos, ¿no? Pero explicárselo así, con tranquilidad. Y es cierto que en algún momento ellos dirán, mamá, quiero salir más.
Claro.
Bueno, pues como cuando les tenemos que decir, se acabó la Play, toca
pues
ahora hacer otras cosas.
Y la última, Alfonso tiene un niño de 4 años.
Lo que me preocupa es que esté tanto tiempo sin ir al colegio y cómo le puede afectar eso, sobre todo al estar tanto tiempo sin interactuar con otros niños y con personas en general, si eso puede hacer que cuando se acabe todo el confinamiento pues sea más retraído o le cueste interactuar con los demás.
El psicólogo eres tú, José Antonio, pero sí. Yo creo que los niños son mucho mejores que nosotros, ¿eh?
Mucho más rápidos en todas
Seguro.
Las respuestas. Yo te quitaría toda la preocupación, porque los chavales van a responder a la vuelta, a la compañía, a los nuevos abrazos, a las sonrisas, bueno, en la medida en que se puedan dar, pero van a responder con una, perdonadme la expresión, porque cuando hablamos de niños normalmente hablamos de inmadurez, pero déjame que lo diga, con una madurez que nos va a hacernos sentir muy bien. No debe haber ningún impacto, ninguna consecuencia negativa en relación a lo que han podido vivir y lo que les puede venir posteriormente.
José Antonio Luengo, psicólogo, gracias por la consulta también. José Antonio, buenas noches.
Un fuerte abrazo, adiós.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En nuestra asesoría económica, casi me sale fiscal, vamos a analizar otro batacazo histórico que nos deja esta crisis del coronavirus. Ayer el petróleo de Estados Unidos se desplomó más de un 300%. Entró en precios negativos por primera vez desde que se tienen registros, 1983. La cosa llegó al punto de que los productores del llamado oro negro tuvieron que pagar para que alguien se llevara los barriles al loro, ¿eh? Un desplome que ha contagiado también al crudo Brent, que sufrió hoy una bajada del 20, pierde los $20 por barril. Claro, ¿por qué? ¿Cómo funcionan los mercados del petróleo en esta situación y la que se avecina, ¿eh? ¿Esto será bueno para nosotros en algún punto de vista? Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor del IE Business School. Juan Carlos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Todos bien?
Afortunadamente todos bien, aquí encerrados en casa, pero bien, y con ganas de salir en algún momento.
Sí, no me extraña. ¿Y dando clases, supongo?
Dando clases online, sí. Hoy he tenido un par de ellas, mañana tengo también una, y la verdad es que sí, sigo. Hemos pasado la actividad presencial a online, y bueno, pues ahora las clases son a través de las distintas plataformas.
Bueno, visto lo visto, desde el punto de vista económico también, los que tenemos la suerte de poder seguir trabajando somos unos enormes afortunados. Es una consideración personal, pero es así.
Sí, comparto.
¿Verdad? Vamos al lío del petróleo. Primero, ¿qué es el petróleo Texas y qué es el petróleo Brent, Juan Carlos?
Vale, el petróleo Brent es el crudo de referencia en Europa. Es el petróleo, es un tipo de petróleo que es el que se saca en el Mar del Norte. Y como curiosidad, pues viene de su nombre de un ganso que hay en esas latitudes, en el Mar del Norte, las costas del Mar del Norte, que tiene el cuello negro, la cabeza negra, y por eso se le llama Brent. Ese es el nombre del ganso. Y es el nombre que le pusieron a ese petróleo. El West Texas es el petróleo que se saca en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues cotizan, son distintos tipos de petróleo y cada uno tiene su mercado y su cotización. Normalmente, en los últimos años estamos acostumbrados a que el West Texas pues cotice a en torno a una horquilla entre los 8, 12 dólares más bajo que el Brent, precisamente por la abundancia que hay de West Texas debido a la producción de fracking en Estados Unidos.
¿Cómo se explica? Claro, un alumno te levanta la mano, aunque sea digitalmente, y te dice, ¿cómo puede ser que te den dinero por llevarte el petróleo?
Bueno, pues yo le diría que casi que es una especie de locura, pero también es una locura que comprando un bono alemán tengas que pagar al tesoro alemán, ¿no?, por comprárselo. Y lo que pasaba con los bonos españoles hasta hace muy poco, que hasta los de 7 años tenían, nos pagaban cada vez que emitíamos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en el fondo lo que ha ocurrido ayer es un desajuste temporal específico del mercado de los contratos de futuros del West Texas para el mes de mayo, pero lo que refleja en el fondo es que ahí se está produciendo mucho más petróleo del que se está consumiendo. La oferta supera con creces a la demanda y entonces pues realmente no se sabe muy bien qué hacer con todo el petróleo que se está produciendo y no se está utilizando. Para que nos hagamos una idea, justo antes de que empezara todo esto de la pandemia, pues el mundo venía a producir en torno a los 100 millones de barriles de petróleo al día y eso era un poco más o menos el consumo. Había un poquito más de producción que de consumo, pero el consumo estaba muy cerca de los 100 millones, 99 millones y pico. Pero ahora, debido a los confinamientos, al parón económico, pues se calcula que debe haber caído el consumo diario en torno a los 30 millones de barriles.
Caramba.
Es decir, se consumen 30 millones de barriles de petróleo al día menos y se sigue produciendo prácticamente lo mismo. Por tanto, hay un exceso de producción, un exceso de oferta, y bueno, lo que se estaba haciendo era tratar de almacenar el petróleo, ¿no?, esperando que en algún momento pues la demanda volviera a subir según vayamos desconfinándonos y que bueno, pues se balanceara, se equilibrase el mercado. Pero también hay un problema añadido en Estados Unidos y es que las instalaciones en las cuales se estaba almacenando el petróleo pues empiezan a estar prácticamente llenas, con lo cual, digamos, no había sitio físico, ya hay muy poco sitio físico para guardar el petróleo. Y eso es lo que ha motivado que, bueno, pues aquellos que tenían comprado petróleo para ahora, para el mes de mayo, pues sabiendo que a lo mejor no iban a tener dónde guardarlo, pues al final se pusieron nerviosos y trataron de deshacerse de eso, incluso pagando por no quedarse con ese petróleo. Y bueno, pues por la mañana el petróleo, el West Texas, estaba a $15 y acabó a menos 37, ¿no?
Qué barbaridad.
Que es lo que digo, disparate.
¿Esto es, de algún punto de vista, esto es bueno?
Pues depende, vamos a ver, como todo en economía, es bueno y es malo. Es desde luego malo para los que lo producen, para los que lo venden, para los que se dedican para la industria petrolera, evidentemente, ¿no? Para los países que lo importan, pues es bueno porque comprarán petróleo más barato. Realmente lo de ayer fue algo específico, ¿no? Es algo raro del mercado de futuros, pero realmente lo que es cierto es que hoy mismo el barril de Brent pues ha tenido también una corrección, ha caído por debajo de los $20, algo que no ocurría desde hace 18 años, ¿no? Al final ha acabado en torno a los 19, más o menos, o por ahí. Pero lo que refleja es que hay mucho petróleo y una abundancia de petróleo y que, por tanto, pues a mayor oferta y menor demanda, pues los precios bajan, como en cualquier mercado, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar? Pues países que importen petróleo, como es el caso de España, que, bueno, pues veremos reducir. Es verdad que ahora estamos importando menos petróleo precisamente porque usamos menos el transporte, pero evidentemente pues todo lo que estemos comprando lo estaremos comprando más barato, y eso pues es una buena noticia para la economía española y muy mala para todos aquellos países que venden petróleo y para todas aquellas empresas que están en el sector, claro.
Claro, y la última pregunta, profesor, que seguro que se está haciendo un montón de oyentes, siempre que se habla de petróleo, de energía, ocurre lo mismo. ¿Y por qué apenas se nota en el precio cuando vas a echar gasolina?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, al final el precio de la gasolina viene realmente, tenemos que pensar que más de la mitad del precio de un litro, si tuviéramos un litro a un euro, por ejemplo, pensando gasolina, gasoil, aproximadamente el 50%, incluso un poquito más, serían impuestos, ¿no? Por tanto, y además impuestos, uno de ellos que es fijo, que es el impuesto de hidrocarburos, que es independientemente del precio que tenga. El otro es el IVA, que sí que al final grava el precio final, ¿no? Y ese puede variar un poco. Pero más del 50% del litro, en torno al 50%, un poquito más, son impuestos. Y luego hay otra serie de costes, los costes de refino, los costes de transporte, los costes de las, o el margen de las petroleras, el margen de los distribuidores. Por tanto, al final se puede achacar que simplemente un tercio del precio final de ese litro de gasolina pues solamente está directamente relacionado con el precio del petróleo, ¿no? Por tanto, aunque el petróleo caiga mucho de precio, pues ese precio se nota menos en los surtidores, ¿no? Aunque también siempre está esa teoría que dice que el petróleo sigue ese efecto cohete pluma, que dice que bueno, pues cuando el petróleo sube rápidamente tiene un reflejo en los precios en las estaciones de servicio, y cuando el petróleo baja como está haciendo ahora, pues esa bajada es mucho más lenta, ¿no? Bueno, independientemente de que eso sea cierto o no, es verdad que esas repercusiones tan fuertes en el precio del petróleo. Además, también hay que tener en cuenta que una cosa es el precio del petróleo, del barril, de los mercados, del Brent, del West Texas, y otro es el mercado de gasolinas, ¿no? Que tiene unos precios diferentes, pero que están relacionados.
Claro. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, gracias, como siempre, por la clase particular. Cuídate.
Gracias,
Ángel. Adiós, chao, buenas noches. Es martes, como cada martes, hablamos de educación en la linterna. El tercer trimestre avanza, quedan muchos flecos por cerrar de aquí a que acabe el curso, bueno, muchos, casi todos. De momento, los estudiantes no saben si podrán volver a las aulas, aunque sea unos días. Podrían tener prioridad los de cuarto de la ESO, los de segundo de bachillerato, que han de enfrentarse a la EBAU, la selectividad, para entendernos. Los alumnos siguen confinados. Y entre las dudas que surgen entre las familias más desfavorecidas está qué va a pasar con las becas, porque viene periodo complicado, ¿eh? Hay 1 millón de alumnos de bachillerato, FP, con necesidades de apoyo específico, de universidad, que también solicitan estas ayudas. Lo hicieron para este curso 19-20 y es más que probable que una cifra superior la solicite para el 20-21. El gobierno no tiene claro cómo afrontar la concesión de las becas, teniendo en cuenta, y es lógico, que estas se abonan una vez empezado el curso académico y, como digo, la cosa viene muy complicada. Isabel Cela es la ministra de Educación.
Las becas se otorgan en función de la declaración de la renta del año anterior. Los criterios del año anterior ahora se han modificado por las circunstancias. El gobierno sigue trabajando en esta materia.
A ver cómo se concreta en una situación de esta crisis, con el déficit que va a aumentar tanto, y ojo con los más desfavorecidos, claro. Fernando Viches, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, las becas de este curso ya se han abonado, tanto la parte fija como la variable. Desde que se solicitan en octubre hasta que llegan marzo, abril, pasa mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, pasa mucho tiempo, pero ya ha subido a la ministra. El gobierno está trabajando, pues como esté trabajando como por la pandemia, estamos apañados. Y como todo lo que ocurre con educación, Ángel, les recuerdo a los oyentes de La Linterna unas palabras de José Antonio Marina, que sé que es buen amigo tuyo.
Sí.
Los políticos españoles se ocupan de las 10 primeras preocupaciones de los españoles reflejadas en el CIS, y la educación está la 21. Así que estamos, pero bien fastidiados los que nos dedicamos a la educación.
Sí. Oye, hay 1 millón de alumnos que pidieron ayuda económica para este curso, que todavía no sabemos cómo va a terminar el curso. No todos la recibieron. No es descabellado pensar que para el siguiente van a ser muchísimos más, seguro, los ERTES, los despidos, las empresas, por lo tanto los padres afectados, ¿no?
Yo creo que va a ser un desastre esto. Primero porque no van a poder tener el criterio de la renta, porque a ver cuando se cierra esto, se estudia con todo lo que hay, ¿no? Acaban de cambiar de opinión con lo de los niños desde el Consejo de Ministros de esta mediodía a por la tarde. Así que aquí, Ángel, pues nos puede pasar cualquier cosa.
Uh-huh. Oye, vamos a saludar a nuestra invitada. El pasado sábado se reunieron telemáticamente el ministro de Universidades, Manuel Castells, con CEUNE y la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas, CREUP. Su presidenta es Carolina García. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ahora intentamos contactar con... Sí, hola, Carolina, ¿me oyes?
Sí, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Este último curso, primero permíteme una pregunta personal. Estás en el último curso de matemáticas y estadística en la Complutense, ¿no?
Exacto.
¿Cómo lo llevas? Porque vosotros, desde el punto de vista informático y tal, sí tenéis que estar duchos, ¿no?
Bueno, se supone que sí, pero no. Somos una carrera de ciencias, pero a pesar de eso, las deficiencias en la docencia se notan.
Oye, cuando reunisteis el sábado con el ministro de Universidades, ¿os dijo qué iban a hacer en el caso concreto de las becas este curso que viene? ¿Lo pueden saber ya?
No nos comentó ninguna medida concreta, nos comentó que esta semana se volvería a reunir la conferencia de política universitaria para tratar el tema de becas y tasas. En principio juraría que se reunirán mañana o pasado, si no me equivoco, y que tiene intención de cambiar los criterios, bajar esos criterios académicos del 6,5 al 5, hacer una modificación en los umbrales de renta y patrimonio y aumentar las cuantías en caso de que se pueda, pero que eso va a venir determinado pues por los presupuestos del Estado.
Claro, imagínate la que se avecina desde el punto de vista de las cuentas públicas, eso también hay que entenderlo. El tema de las tasas, Carol, ¿qué le propusisteis o qué sacasteis en claro?
El tema de las tasas es complicado porque la competencia la tienen las comunidades autónomas, está transferida, entonces va a depender de cada una de las comunidades autónomas. Actualmente ya hay muchas diferencias, hay comunidades autónomas que se acogen al umbral, dentro del umbral que está establecido, al porcentaje más alto, como puede ser la Comunidad de Madrid o Cataluña, y hay otras comunidades autónomas que se acogen al nivel más bajo, como puede ser Galicia. Entonces, actualmente ya hay muchísimas diferencias y creemos que de cada año que viene esas diferencias se van a mantener. No van a sufrir grandes modificaciones.
Fernando, lo hemos hablado muchas veces, esto de los sistemas autonómicos, pero en el caso de la universidad es especialmente flagrante las diferencias, ¿no?
Sí, yo sigo diciendo que es una competencia que jamás debió cederse a las comunidades autónomas, pero diciendo un poquito con Carolina. Hola, Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver, la más cara de España es Cataluña, porque el crédito supone 33,52 euros cada crédito, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, claro, tiene que pagar la independencia y es muy caro. Luego, Madrid está, diríamos, la segunda o tercera, tiene 24,6 créditos, o sea, euros por crédito.
Eso también ha dicho Carolina, ¿eh? Cataluña y sí. Madrid, no sé dónde está la discrepancia.
Ya, no, la discrepancia está en que Madrid no es muy cara la enseñanza universitaria y sí es muy caro vivir. Este es el problema de estos alumnos de Carolina y de muchísimos alumnos, claro. Entonces, las carreras, vamos a ver, voy a decir una cosita que a lo mejor no gusta. La carrera universitaria en España no es cara, no es cara. O sea, si comparamos... por lo que sé, como tengo una hija que estudia medicina, un grado de medicina en mi universidad, que es pública, son 2.500 euros más o menos el año completo. Y en la privada son 24.500 la más cara. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está en que ni un solo alumno, ni uno, debería quedarse fuera del sistema educativo por cuestiones económicas, Ángel. O sea, porque, por ejemplo, Carolina está haciendo una carrera doble de las más difíciles, y en la Complu, que tiene muchísimo prestigio la que está haciendo ella, y eso, claro, supone en 5 años, al ser una doble, y más dinero. Entonces, claro, nunca un alumno debe quedarse por el sistema.
A vosotros, Carolina, Carolina, ¿os llegan también esos problemas autonómicos a la hora de trasladar a Madrid o que cada uno va por su lado?
Perdona, ¿puedes repetir que no te oí?
Sí, te decía que si también a vosotros, como colectivos de estudiantes, os llegan también las diferencias autonómicas en distintos puntos de España. Porque claro, sí, no es lo mismo Madrid, cómo se vive en Madrid, lo que cuesta, que Guadalajara, que estamos al lado, ¿eh?
Sí, o sea, totalmente. Es más, dentro de la coordinadora tenemos representación de todo el territorio y es algo que vemos a diario y tratamos a diario. Como comentaba el compañero, sí que es cierto que Madrid...
Ay, gracias, Carolina, Dios te lo pague.
Es más barato el crédito que en Cataluña, pero aún así sigue siendo de las comunidades autónomas con el precio más alto. Pagar 1.200 euros creemos que sigue dejando fuera a muchísimos estudiantes, a muchas personas, a muchas familias que no se lo pueden permitir, aunque sean 1.200 euros o 1.500, me da igual. Y si a eso tenemos que sumar el coste de desplazamiento y de vivienda, las diferencias en las comunidades más grandes se nota muchísimo más.
Seguro que sí. Carolina, una última pregunta. Sobre cómo acabar el curso. ¿Os han dicho ya algo sobre exámenes, fechas, formatos, etcétera?
Sí y no. Hay muchas universidades que ya han publicado cuáles van a ser sus formatos, cuáles son sus calendarios. Sí que es cierto que ahora mismo están trabajando todas para cerrar los calendarios académicos de final de curso, pero la modalidad todavía no está del todo clara. Sigue habiendo universidades que quieren terminar el curso de manera presencial, lo cual todos sabemos que no es una opción viable, dada la situación en la que nos encontramos. Y hay otras muchas que están apostando por una evaluación online con único examen final online, con toda la dificultad que eso lleva detrás.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos. Carolina García, coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas. Gracias y suerte. Toda mi admiración, gracias. Alguien que es capaz de estudiar la carrera de matemáticas, de verdad. Hay gente para todo, Carol. Gracias, ¿eh?
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Venga, mucha suerte. Chao, chao. Fernando, el asunto de los exámenes online, tú como profesor, ¿cómo lo llevas?
Vamos a ver, nos han dado un cursito de 2 horas el viernes y 2 horas hoy lunes. Ayer lunes, perdón. Y la universidad sí está, yo me atrevo a decir que está preparada para darles garantías a los alumnos con los exámenes online. Pero lo que no están preparados son un altísimo porcentaje del alumnado porque en su casa o en su residencia no disponen de equipos fiables. Han hecho una encuesta. Mucha gente tiene hasta fibra, tienen portátiles, pero no tienen buenas conexiones. Y entonces, claro, un examen online, tú suponte, Ángel, en medicina, mi hija, un test de esos de 50 preguntas con la hora tasada, los matan. Y además se va. Yo tengo una casa donde vivo normalita, tengo fibra, tengo wifi, y se va pues cuando se va. Y ahora más, que hay muchísimo tráfico. Entonces, la universidad estaría preparada para que el alumno estuviera garantizado y no le vamos a fastidiar. Y luego el problema, ¿sabe quién está? En los profesores.
¿Por qué lo dices?
Pues porque si, vamos a ver, yo voy a ser flexible con mi asignatura. Yo voy a cambiarles el examen. Se lo ponen de manera distinta. Se lo tienen que hacer en casa, online. Voy a tratar de que hagan una cosa, primero, con tranquilidad. Segundo, que evidentemente no puedan copiar, vale, de acuerdo, pero que no tengan el agobio y luego que sea una cosa que puedan recibirla. Pero si el profesor se propone fastidiar al alumno, eso lo, vamos, tú has sido alumno, yo he sido alumno y lo pueden hacer perfectamente. O sea que depende muy mucho de la catadura de cada uno y las universidades lo que ofrezcan a los alumnos y además con un cierto tiempo. Nosotros todavía no tenemos planificado nada.
Eso de la flexibilidad, desde el punto de vista docente, es un poquito laxo, ¿no?
Es laxo, pero tiene una... Vamos a ver, Ángel, el coronavirus, no sé si serán responsables los chinos o San Pedro Bendito, pero desde luego los alumnos no. Y los profesores tampoco. Pero que diríamos que indubio pro reo. Es decir, que la parte más débil del eslabón es el alumno. Y te puedo asegurar, Ángel, que mi hija le saca 10, 12 horas diarias desde que está la pandemia. Ya se las sacaba antes, pues ahora no se mueve de casa y se las saca. Entonces, ¿qué es la flexibilidad? Pues tratar de entender si el alumno está apto para pasar la asignatura. En el sentido de, por ejemplo, pues puedo pedirles un trabajo yo a los míos para ver, Ángel, simplemente yo soy profesor de lengua española, cómo redactan, cómo piensan, cómo puntúan, y me vale y me sobra para hacer un examen así. puedo poner un texto perfectamente donde ellos tengan que corregir, un texto ciego que se llama, corrijan falta de ortografía con más puntos y tal, y luego que me redacten simple y llanamente, van a ser periodistas, una noticia actual. Y con eso es que me sobra, Ángel. No necesito que se sepa lo que es la anáfora y la catáfora. Si algún día lo tienen que saber, ya buscarán un diccionario o un libro. Luego ya. Eso está, es lo que te hablo de flexibilidad, Ángel. De que miremos un poquito por el reo, en este caso, que es el alumno.
Lo de comparar al alumno con el reo me ha gustado, me he visto muy reflejado, ¿eh? Profesor Vilches, como todos los martes. Gracias, profe, cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Y adiós. Un abrazo para todos.
Otro para ti. Chao, chao. Julio César Herrero, ¿echas de menos el zas en toda la boca o no tienes cuerpo?
No te puedes imaginar cómo.
¿Sí?
No te puedes imaginar cómo. Para mí está siendo muy duro.
Bueno, todos los días, minutos antes de las 10, Julio César Herrero reparte una manta de aplausos. Hola, Julius.
Buenas, Ángel. Mira, el de hoy es para la alcaldesa de La Pola de Gordón. Se llama Noemí González. 6 semanas aplaudiendo a personas, a causas, a iniciativas, siempre distintas. Y cuando uno piensa que, por Dios, desescalen esto de una vez, que ya no te queda nadie por aplaudir, encuentras a una moza que se llama Noemí González. Es la alcaldesa, como te decía, de La Pola de Gordón, que es un pueblo pequeño de León, por cierto, donde los asturianos iban de vacaciones, sobre todo los mineros, con necesidad de aire seco. Bueno, pues la primera edil debió de pensar que estaba muy bien dar ánimos a los sanitarios, a los empleados, a los centros comerciales, a los taxistas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero que a quienes se quedaban en casa ya estaba bien de decirles que se queden en casa y que después de 6 semanas igual había que acordarse de ellos para algo más que agradecerles que sepan cómo lavarse las manos. Así que publicó un bando muy taxativo. De hecho, solamente prohíbe y obliga. La alcaldesa ha prohibido el desánimo, la tristeza, rendirse y el aburrimiento. Y además, ha decretado que será obligatorio, una vez acabado el confinamiento, recordar cada noche cuánto deseamos pasear, tomar un café con amigos, disfrutar de la primavera en nuestros montes con nuestros hijos y cada mañana, que la vida puede cambiar en un segundo y no para mejor, por lo que saborearemos cada nota musical en compañía, cada mirada amable, cada sonrisa amiga. Y he pensado que entre tantas prohibiciones absurdas y obligaciones imposibles, estas dos de la alcaldesa de La Pola de Gordón, en León, bien se merecen un aplauso.
Pues me parece muy interesante, muy constructivo. Gracias, Julio César, hasta luego.
Hasta dentro un rato. Chao,
chao. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro y les ha pillado la cuarentena.
Nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos, cuando llega la compra, ¡ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias.
Lo damos todo.
riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo